Venga, abrimos tiempo de opinión del Sporting. Está por aquí Marcos Martín desde COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está en el diario AS J. Rodríguez. Hola J, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Buenas tardes.
Oye, quería sacaros el tema. La pregunta es muy clara. Son dos empates consecutivos y la pregunta es, ¿son un bache o algo más? Marcos.
Un bache. Un bache de resultados, porque en cuanto a juego, bueno, pues se podía ver venir que cuando viniesen tipos de equipos al Molinón como el Aborevieta, se le iba a complicar un poquito más la cosa al Sporting. Y en Alcorcón, hombre, la segunda parte es fea y no salen las cosas como a uno le gustarían, pero viendo la primera parte, yo creo que todos, y quizás ahí pueda estar el problema, pensábamos que el Sporting se iba a llevar el partido fácil.
O sea, accidente. No es nada indicativo para ti.
Sí, igual que tampoco es indicativo de que ganar al Español y al Elche sea que el equipo vaya a subir como campeón.
Jota, ¿tú qué crees? ¿Bache o indicativo de algo más?
Sí, yo estoy coincido con Marcos. Yo hablo de tropiezos. Son dos empates que, bueno, perfectamente pudieron ser victorias en los dos casos. El equipo sigue dando buenas sensaciones, lo que ocurre que esta vez estoy de acuerdo con Ramírez, creo que recordaba que otras veces tienes menos ocasiones, se le dio así también al equipo y fueron para adentro y se ganaron partidos. Bueno, yo en principio prefiero quedarme con que eso es un bache, como comentáis.
De todas formas, yo diferencio un poco los partidos de Amorebieta, que sí me parece un accidente, que el Sporting tuvo muchísimas y no las metió, con el de Alcorcón, porque la primera parte estoy contigo, Marcos, en que es buena a nivel de juego, pero sin muchas ocasiones. Y la segunda parte, a mí no me gustó la segunda parte del Sporting. Es decir, para mí son dos partidos diferentes.
Sí, sí, es evidente. Yo no sé si es de mérito del Sporting, mérito del Alcorcón en la segunda parte, de mérito del Alcorcón
que también juega
en
fuera,
la primera,
claro, no juega así en tu casa.
Que aquello parecía, no parecía un rival de segunda división.
La
en
primera parte del
parte.
Sporting es muy buena, sí.
Bueno, pues Albacete, si el Sporting no mete las que tiene y Yáñez hace el partidazo que hace, seguramente estaríamos hablando de un resultado diferente y sensaciones peores y demás, porque al final somos muy, muy resultadistas. A mí no me preocuparía mucho que al Sporting le salga una parte, un medio partido malo.
Ya.
Porque es que no le va a salir todo bien. Porque es que, ojalá, pero
no,
es que
no,
es inviable.
Eso es verdad. ¿Jota?
Es que de repente, si os paráis a pensar lo que comentamos, estamos pidiendo casi la perfección.
Sí.
Y evidentemente tiene que haber, pues, también eso, bajones de juego y demás. Yo, efectivamente, en el partido de Alcorcón lo diferencio en cuanto al de la Amorebieta en el número de ocasiones. Fueron bastante menos, ya no solo en la primera parte, en la segunda también fueron contadas, pero yo creo que en el cómputo general del partido el Sporting mereció llevárselo. O sea, con pocas ocasiones también, pero mereció llevárselo. Me vino a la cabeza el disparo de Cote, el de Rivera en la primera parte, el de Cote en la segunda, que hace un paradón el portero tremendo, la que falla Campuzano con un remate de cabeza.
Bastante
final,
claro, sí.
Bastante claro, es decir, a ver, no fueron demasiadas, que es lo que yo distingo uno de otro, pero bueno, fueron suficientes para haber plasmado la superioridad que en el cómputo general del partido yo creo que tuvo el Sporting, con independencia de que, para mí, si tengo que definir la segunda parte, fue bastante aburrida, por cierto.
Oye, está otra vez reabriéndose el debate del 9, de esta falta de puntería que estáis hablando. Ramírez otra vez en rueda de prensa, como contra la Amorebieta, habló de falta de puntería, y se vuelve a hablar otra vez del 9. ¿Dónde estáis en ese debate? ¿Pensáis que sí, efectivamente, el Sporting tiene que ir a por un 9 en el mercado de invierno sí o sí, o con los Otero, Campo Campuzano, vale, Jota?
Yo creo que ya lo comenté aquí, yo creo que el 9 el Sporting lo tiene. Solo hay que apostar por él donde hay que apostar, y es Gaspar. Me parece que es el jugador con más gol de la plantilla, y lo viene demostrando, además con... me estoy acordando del gol que le hace la Amorebieta, que es que le pasó, por cierto, con el cambio anterior, que se había producido un minuto antes. Pasa esos minutos Gaspar a jugar arriba, lo que pasa que luego varía otra vez el esquema del equipo y demás. Y yo me hago la pregunta, si Gaspar jugando más arriba, sin tanto desgaste en tareas ahí en la media punta y en ayudas y demás, no podría tener una cifra de goles incluso mayor de la que tiene ahora mismo, porque, insisto, tiene olfato de gol y tiene calidad, además, para hacer los goles. Es decir, yo creo que quizá el 9 lo tenga la plantilla, lo que ocurre es que hay que ser valiente para apostar por él.
Bueno, pues mira, es interesante eso. O sea, Jota le pondría arriba a Gaspar.
Es que me estoy acordando del inicio de la temporada, la porra que hicimos de la temporada del Sporting. Creo que Jota había dicho que Gaspar Campos iba a ser el pichichi del Sporting.
Máximo goleador.
Y yo dije Esteban Lozano. De
¿Ah,
lo cual
sí?
Me estoy avergonzando.
Bueno, poco a poco. Poco a poco.
Completamente.
Falta la segunda vuelta.
Ánimo. Lo puedes borrar, lo puedes borrar. Yo, a mí me gustaría... No tengo confianza en Campuzano como 9 del Sporting. Me gustaría tenerla en Yuca, pero a día de hoy tampoco puede apostar por él, porque creo que resta... No, no es que no sume, es que está restando por las circunstancias que sean. Y yo creo que el Sporting con un delantero que te garantizase esos 15-20 goles...
Eso no existe, ¿eh?
Bueno.
Que te garantice 15 goles,
bueno, que
no,
te garantice,
no
que te los meta. Quiero decir, el Miguel de la Fuente este que sonó, ¿cuántos lleva?
Ahora lleva un porrón, 8 me parece.
¿O cuántos lleva Gaspar?
Pero no los había metido hasta ahora, Marcos. O sea, garantizar
bueno,
es
bueno, pues,
muy relativo.
Pues cambio el verbo garantizar, que los meta. Si tuvieses un delantero centro que hubiese metido 8 goles, que por las ocasiones que genera este equipo tampoco es ninguna...
O sea, tú sí ficharías.
Yo con los ojos cerrados.
En invierno.
Si se puede. Y no vas a traer a un tío que te garantice 10 goles. Pero, claro...
Lo que haya en el mercado
tampoco
que
traigas
que
a... Claro. Lo,
escucha, hablabas ahora...
El problema... Sí. El problema es que no existen los mirlos blancos en
claro.
El mercado de invierno, ¿eh?
Sí, es muy difícil.
Es que ahí va a ser difícil encontrar.
Pues hombre, para traer a un paquete, pues no.
Y que de dinero vas como vas, porque Yuca pues... también cobra lo que cobra. O sea que para lo... es difícil a nivel tope salarial. Os quiero preguntar por Yuca precisamente, ahora que abrías el melón, Marcos. Está missing, ¿eh? O sea, sale al campo, empuja a Etequi, discute con él, le sacan amarilla... Es capitán del Sporting, además. O sea, es que, no sé, está en un nivel Yuca de cabeza que está fuera del equipo completamente.
Sí, yo siempre lo he dicho. Creo que Yuca tiene un problema mental de presión o lo que sea. Le pasó factura cuando llegó con la vitola de fichaje más caro en la historia del Sporting. Y le está pasando factura ahora. Y lo peor es que no hay visos de
mejora
ni se sabe cómo se puede solucionar el problema. Que meta un gol, probablemente le facilitará la cosa, pero claro, para que meta un gol primero tiene que llegar, que salga a los partidos centrado en los partidos. No creo que sea una cuestión de profesionalidad ni mucho menos, yo creo que es una cuestión mental suyo que le bloquea y no es que no sume, es que está restando.
¿Jota?
Es un problema efectivamente de las condiciones de eso, mentales, psicológicas del propio futbolista. Yo creo que cuando le sopla el viento en contra, Yuca es un jugador que se ofusca demasiado, se enfada con el mundo y lo paga el equipo al final, ¿eh? Porque quiero recordar el penalti que hace contra quién fue.
Español.
La memoria me...
Español.
Contra
español.
El español, efectivamente, que viene la parada de Yáñez. Ese penalti. Luego lo que decís, es decir, el enfrentamiento con los rivales que se carga de tarjetas inmediatamente. Fijaros lo poco que está jugando y el número de tarjetas que tiene. Ya lo dice todo. Yo creo que es un problema de eso, simplemente de él mismo, está en él mismo, porque capacidad por lo menos demostró que tiene capacidad goleadora y capacidad para ayudar al equipo porque es un jugador que batalla mucho en ataque. Pero yo repito lo de siempre, es decir, yo los delanteros quiero que metan goles en primer lugar y el problema que tiene Yuka ahora mismo es que no ve portería.
Que no los mete, sí, sí. Lleva 6 goles en año y medio, o sea, y 2 de penalti. O sea, que los números no son de un futbolista que cobra más de 1 millón de euros y que la estrella del Sporting. Ya Ramírez ya lo bordaría este año si recupera a Yuka. Ya le pondríamos ya
sí,
la matrícula a Ramírez
si
recupera a Yuka. Marcos, muchas gracias.
A ti, Pablo.
Jota, un abrazo.
Otro para vosotros.